La primera iglesia cristiana Discípulos de Cristo en Vega Alta, que pastorea a la reverenda Marta Ramírez de Cruz, presenta su programa Solo Palabra.
Aleluya. Gracias, Señor. Para beneficio de los que son más nuevos o quizás no han leído el libro de los Hechos, Pentecostés es una de las tres principales fiestas judías. La Pascua, 50 días después, Pentecostés, que de la raíz griega de ahí es que viene Pente, 50 días después, que es la fiesta de las primicias y la fiesta donde el pueblo recibe la revelación de la ley en el Sinaí, y la fiesta de los tabernáculos. Aparece ahí en el libro de los Hechos de forma importante, porque así como en el Antiguo Testamento, después del Pentateuco, vienen los libros históricos para explicar cómo después que Dios libera a la nación, cómo la establece, cómo la desarrolla, pues en el Nuevo Testamento, después de los cuatro evangelios, viene el libro de los Hechos, que también es un libro histórico que explica cómo nace la iglesia. Después que Jesús muere, resucita y asciende, cómo nace la iglesia, y luego entonces vienen las cartas, que es cómo comienzan a levantarse iglesias en diferentes localidades y a entender la voluntad de Dios tocante a lo que debe ser la vida cristiana. Así que el que lee la Biblia no está ignorante, pero el que no lo lee lo está. Y toda la Biblia es inspirada por Dios y es buena, pero como estamos bajo la gracia de Dios en Jesucristo, asegúrese de dominar el Nuevo Testamento para que usted sepa cómo empezó todo esto en términos de la salvación por gracia en la vida, obra y hechos de Jesucristo, cómo nace la iglesia y cómo después se enseña a través de los apóstoles y sobre todo a través de Pablo, cómo debe ser la vida cristiana. Este libro de los Hechos es la continuación del Evangelio según San Lucas. A veces la gente se confunde porque después en el orden en que está en la Biblia está Mateo, Marcos, Lucas, Juan y viene Hechos. Pero realmente el libro de los Hechos es el segundo tomo del Evangelio según San Lucas. Lo escribe la misma persona, Lucas, el que se cree que era el médico amado que andaba con Pablo en algunos viajes misioneros, y se lo escribe a la misma persona, a un tal Teófilo, un excelentísimo Teófilo. Parece que era un oficial de alto rango, una persona destacada, gentil, a la que Lucas quería primero, si no estaba evangelizado, evangelizar y hacerle entender lo que había hecho Jesucristo por la humanidad y luego lo que Dios siguió haciendo para que él se pudiera insertar en aquello a lo que ahora iba a pertenecer, que era el reino de Dios. La cosa es que Lucas le explicó a Teófilo cómo terminó Jesús en su muerte, resurrección y ascensión. Y en el capítulo 1 de los Hechos le hace un repasito. ¿Te acuerdas, Teófilo, de cómo te expliqué que Jesús, después que resucitó, estuvo 40 días apareciéndose y enseñándole a los discípulos otras cosas tocante al reino? Y que él les dijo que no se fueran de Jerusalén. Qué bueno seguir instrucciones. Que no se fueran de Jerusalén. La mayoría eran galileos. Pertenecían al norte y Jerusalén está en Judea, en el sur. No se vayan de Jerusalén hasta que reciban el regalo que Dios les prometió. Hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Porque la intención de Dios es que la obra de él se haga con su poder, no con fuerza humana. El Antiguo Testamento lo decía, no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu. Usted no ha tratado de hacer fuerza por cambiar una persona y no ha logrado nada. No diga, me voy a casar con él o me voy a casar con ella porque yo lo cambio o yo la cambio. No sueñe con pajaritos preñados. Usted no cambia a nadie, usted no se puede ni cambiar usted mismo. Usted viene a Cristo porque Cristo lo cambia, porque usted solo no puede. Así que nos tenemos que asegurar que le permitimos al Señor hacer las cosas a su manera. ¿Se acuerdan cuando Jesús en Juan 7 dijo, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva? Pregúntate, ¿por qué yo nunca siento la presencia de Dios? ¿Por qué todo el mundo alaba y a mí como que no me nace alabar? Todo el mundo recibe y yo no recibo nada. ¿Cómo usted está creyendo? ¿Usted conoce la palabra? ¿Se ciña lo que la palabra dice como instrucción para que Dios quiera venir con gracia y gloria a desbordarse sobre usted? No importa quién usted sea, porque el Señor no hace acepción de personas. Y Pablo lo dijo claramente. que tenemos este tesoro del Evangelio, de la gracia de Dios, de la gloria de Dios, del Espíritu Santo, en vasos de barro. Nosotros seguimos siendo vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Usted sigue siendo una persona normal, un ser humano, pero el ser divino viene a llenarlo y lo hace cuando uno cree como dice la Escritura, y eso lo dijo Jesús, no lo dijo ni siquiera ninguno de los apóstoles. Así que es tiempo de que usted haga introspección y no deje que le siga pasando la vida y usted siga viviendo un evangelio a medias o un evangelio en derrota o un evangelio de doble vida, de doble cara, porque como que en usted la cosa no funciona, esto funciona como dice la Escritura. Aleluya. Así que Lucas le dice a... Está contándole a Teófilo que Jesús, antes de ascender, les dijo a los discípulos: no se vayan de Jerusalén hasta que hayáis sido investidos de poder desde lo alto, porque recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. No cuando te hagas gobernador, ni jefe en la compañía, ni te cases, no. Cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Porque, como les dije, la intención de Dios es que todo lo que vayamos a hacer, una vez le conocemos, lo hagamos en el poder de su Espíritu Santo, según lo dice su Escritura. Y se lo contesta de esa manera porque ellos le preguntaron a Jesús: oye, ¿cuándo tú vas a sacarnos de esta dominación del Imperio Romano? Jesús le dijo: ese no es el tema importante aquí. Esa no es la misión de ustedes ni la tarea de ustedes. Por eso a veces me preocupa la cuestión esta político-partidista, porque sí, el cristiano tiene que estar en todas partes, pero lo que transforma es el poder de Dios. Por más que uno legisle, por más que uno haga fuerza, por más que uno marche, en última instancia, quien único puede transformar un pueblo es Dios a través de su iglesia, en el fuego y poder del Espíritu Santo. Así que cuando ellos le dijeron: Señor, ¿cuándo esto se va a acabar? Y le dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos y las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y van a hablar lengua y me seréis testigos. Para eso es que Dios te salva, para eso es que Dios te llena, para eso es que Jesús quiere vivir en ti a través de su Espíritu Santo, para que seas un testigo en Jerusalén, o sea, donde tú vives, en toda Judea, en tu comunidad, en Samaria, que es la comunidad vecina o la provincia vecina, y hasta lo último de la tierra. No hay límites. Pero Jesús dijo que seríamos investidos para ser testigos hasta lo último de la tierra, hasta lo más lejos que usted pueda ir. A lo mejor lo más lejos que usted puede ir es una oración, pero a lo mejor lo más lejos que usted puede ir es una ofrenda. Y quizás lo más lejos que usted puede ir es montarse en un avión y llegar donde Dios le envíe y le abra puerta. Pero de alguna manera usted tiene que hacer la misión. Y los discípulos siguieron las instrucciones y se encontró la fidelidad de Dios para cumplir su promesa con la obediencia de los discípulos. Y ahí es que en Hechos 2 dice que cuando llegó el día de Pentecostés, que como dije era una de las tres principales fiestas judías, estaban todos unánimes juntos. Unánimes es de un ánimo, en un mismo espíritu, juntos. Porque hay gente que quieren estar en el mismo espíritu, pero siempre aparte. Y es el Señor el que dice que tenemos que estar unánimes juntos. Y cuando estos apóstoles no se cansaron, porque habían pasado 50 días desde que Jesús le dijo: no se vayan, esperen unos días hasta que descienda el poder del Espíritu Santo sobre ustedes. Yo no sabía qué era lo que iba a pasar realmente. Pero hermano, 50 días después, como que después de la Pascua, pero 10 después de la ascensión de Jesús, porque estuvo 40 días jangueando con los apóstoles por allí y completando unas enseñanzas. Pero ellos permanecieron. Cuando llegó el día de Pentecostés, mientras todo el mundo celebraba, ¿dónde estaban los que querían la bendición? ¿Dónde estaban los que les importó las instrucciones de Jesús? ¿Dónde estaban los que anhelaban el poder? ¡Aleluya! ¿Dónde estaban? No solo los apóstoles, sino todo el que se arrimó y escuchó que había bendición, al punto que eran 120 los que habían en ese aposento alto. Dice que estaban los apóstoles, María y otras mujeres y muchos otros discípulos. Había fiesta, pero ellos estaban separados orando. Porque hay tiempos y épocas donde o recibes la bendición o te va a llevar el diablo. Perdona que te lo diga así. Donde o te dejas investir de poder desde lo alto o las tentaciones y tu carácter y tu carne te van a aplastar y avergonzar. Hay momentos donde un país convulsa, como está convulsando Puerto Rico, y donde la inmoralidad, la corrupción, la injusticia está rampante, la mentira prevalece. Pero ¿dónde usted está cuando el vecino suyo se está muriendo de hambre? Y no de hambre de arroz y habichuela, sino hambre de palabra de Dios. Donde su secretaria o su jefe se está muriendo de sed, no de agua, ni de limonada, ni de cerveza, sino de sed. De agua de vida que lo sacie para vida eterna. ¿Dónde está usted? Cuando sus hijos no llegan a las 12 de la noche y ya usted le dio llave hace rato y no sabe ni a qué hora llegan. ¿Dónde está usted cuando su esposa lo está esperando y el happy hour se convirtió en el happy night? O cuando su esposo la está necesitando y usted anda con sus amigas, como me dijo una hermana de la iglesia. Cuando yo llegué a esta iglesia, dejé mis amigas y volví a atender a mi esposo. Y gracias a eso mi matrimonio se salvó. ¿Dónde estamos cuando la sociedad nos pide a gritos que si tenemos algo que les dé esperanza, que cambie la situación personal, familiar y nacional, se lo entreguemos? Cuando aquí se celebran tantas cosas lindas y especiales y apenas llegan visitas. Bueno, las ovejas son las que paren ovejas. Los pastores las cuidan, las alimentan, las guían, las pastorean. Pero las ovejas son las que paren ovejas. ¿Cuántas ovejas tú has parido desde que te convertiste? ¿Cuánta gente has evangelizado? Y esto no puede ser por miedo. Yo le quiero dar al Señor el mejor abrazo y decirle, ay Señor, con las fuerzas que tú me diste, con el poder que tú me diste, con la palabra que tú me diste, pude seguir la carrera hasta aquí. Qué bueno ahora verte. Mira que no me diga buen sierva y fiel. Después que me haga así con la cabeza, yo entro, aleluya, y me tiro a sus pies. Señor no tiene que darme gracias a mí por haber tenido misericordia de mí, salvarme, llamarme y darme esta oportunidad de servirle 24/7 con todo mi corazón. Yo sí me estoy gastando por el evangelio. Pero yo prefiero gastarme por el evangelio que gastarme por las barras, gastarme por acumular dinero en un banco, gastarme por aspirar a posiciones altas. Siempre nos vamos a gastar. Mejor gástese por lo que vale la pena. Aleluya, por Jesucristo, que es el único que a la larga lo va a recompensar, se lo va a agradecer y le va a dar vida eterna. Aleluya. Es más, denle un aplauso al Señor. Que yo no soy de pedir aplauso, pero hay que dárselo. Y mira qué tremendo. Se encontró la fidelidad de Dios de cumplir la promesa con la obediencia de los discípulos de no haberse ido y en medio de la fiesta haber separado ese tiempo para esperar, para orar, para estar en un mismo espíritu. Estaban sentados. Era algo natural. Unánime juntos en el aposento alto. Y de repente vino del cielo como un viento recio. Un estruendo como de un viento recio que soplaba. Y llenó la casa cuando llegó el día. Porque ahí dice cuando llegó el día de Pentecostés. Pero en el caso nuestro, que ya superamos esa celebración judía, porque nosotros no celebramos la fiesta judía. Cuando llegó el día en que viniste con hambre, el día en que viniste con disposición, el día que viniste a humillarte, el día que viniste a dejar la hipocresía, el día que viniste a decirle al Señor, no te suelto hasta que me bendiga, como le dijo Jacob. Cuando llegue ese día en que se encuentre la promesa de Dios con tu fidelidad, va a venir lo que Dios quiera del cielo, porque es del cielo que lo necesitamos, no del Capitolio, ni de la fortaleza, ni del municipio. Es del cielo lo que necesitamos. Un estruendo como de un viento recio. ¿Por qué era importante? Porque un viento recio fue el que abrió las aguas para que el pueblo pasara en seco hacia la tierra prometida. Y Dios estaba haciéndole identificar a estos judíos quién era el Dios que estaba manifestándose a través de esa experiencia. Y le hace conmemorar a Moisés. Porque cuando Moisés vio que tenía el mar delante y el monte detrás, le dijo al Señor, ¿y qué voy a hacer? Y Dios le dijo, pues extiende tu vara y abre el mar. Si Moisés se pone a pensar las instrucciones que recibió, no hace nada. Pero extendió la mano y el mar se abrió. Vino un viento recio que abrió el mar y el pueblo pudo pasar. Aleluya. Pero ese estruendo como de un viento recio que les hizo pensar en el inicio, en la liberación que ellos recibieron de la esclavitud egipcia, llenó toda la casa y se asentaron sobre las cabezas de cada uno lenguas de fuego, llamas de fuego. ¿Por qué también Dios hace la analogía con el fuego? Porque cuando Dios no aceptó los sacrificios y los holocaustos de su pueblo porque estaban adorando a los Baales, Elías arregló el altar de Jehová que estaba arruinado. Le dijo al pueblo, acérquense a mí. Hizo un sacrificio, lo ensopó lo más que pudo. Y cuando llegó el momento, dijo, Jehová, Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, sepa este pueblo que tú eres Dios y que yo soy tu siervo y que por mandato tuyo estoy haciendo esto. Desciende, Jehová, desciende para que este pueblo vuelva el corazón a ti y sepa que tú eres su Dios. Y dice que descendió fuego del cielo que consumió el holocausto, la leña, las piedras y hasta lamió el agua que se había acumulado en la zanja que estaba alrededor. De modo que cuando el Espíritu viene y suena como de un viento recio, Dios les hace conmemorar, recordar que Él es el que abre camino en el desierto, que Él es el que entrega lo nuevo, aleluya, pero esto nuevo era otra cosa, aleluya, que Él es el que acepta el sacrificio de la obediencia, de la congregación, de la comunión, y desciende con fuego a consumir ese sacrificio que tú le estás ofreciendo. Dios te respalda cuando tú tienes celo por Él, cuando a ti te importa lo que Él dice, cuando para ti es serio que Él te dé una instrucción, Dios te respalda, aleluya. Y ellos recordaron a Elías, Moisés y Elías, la ley y los profetas, los dos mismos que se aparecieron en el monte de la transfiguración cuando Jesús se transfiguró, ¿se acuerdan? Todo es estratégico. Dios hace las cosas para que no se nos olvide quién Él es y desde cuándo viene trabajando con nosotros, como dijo el rey David, si mi embrión lo vieron tus ojos. Y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas sin faltar una de ellas. Aleluya. Y Dios les demostró, yo soy aquel que les dio la ley. Yo soy aquel que les dio el fuego. Y ahora yo soy el mismo que tengo un nuevo capítulo, una nueva dispensación y un nuevo camino de salvación a través de Jesucristo mi Hijo, que murió, resucitó y ascendió, pero prometió que venía en la forma de su Espíritu Santo a estar junto a ustedes, y aquí está, aleluya. Y ellos estaban allí. Cuando suena ese estruendo dentro de la casa, se oye afuera y la gente se arremolinó. Miren si se arremolinó mucha gente, que cuando Pedro predica se convierte en 3,000 personas. Pero nosotros tenemos que provocar a Dios con nuestra adoración, con nuestra obediencia, con nuestra comunión, aleluya, para que aquí pasen cosas que hagan que la gente venga, que la gente se sorprenda, que la gente quiera escuchar, que la gente diga, espérate, ¿qué está pasando ahí? No, y cuando se acercan, escuchan a los discípulos hablando en nuevas lenguas, porque la lengua de fuego les transformó la lengua de carne, que dice Santiago que es el peor miembro que tiene nuestro cuerpo, porque puede encender el mismo infierno y producir un mundo de maldad. ¿Quieres saber si alguien está lleno del Espíritu Santo? Escúchalo. Si sigue hablando lo que hablaba antes o si está hablando nuevas lenguas. Y no necesariamente nuevos idiomas, pero está hablando otra cosa que no es la basura que hablaba antes. Piensa en los elementos socioculturales que hay en esto, no solamente religiosos y espirituales. Cuando ocurre esto, la gente escucha las maravillas de Dios habladas en la lengua donde ellos nacieron. Cuando la gente dice, ¿pero qué quiere decir esto? Que quieren aprobar un chip, que quieren aprobar estas conductas, que quieren que se viva de esta manera, que quieren quitar esta autoridad, que quieren entregar la otra. ¿Qué quiere decir esto? Que usted pueda, como hizo Pedro, ponerse en pie y explicar. Porque algunos, los ignorantes, siempre dicen sandeces. Algunos decían, no, eso es que están borrachos. Y ahí es que Pedro pica adelante y dice, un momentito, estos no están borrachos porque son las 9 de la mañana y esto no es hora para que nadie esté borracho. Este es el cumplimiento de la profecía de Joel, que 8 siglos y medio antes Dios ya había dicho, el que sabe que todas las cosas están escritas en su libro, había dicho a través de Joel que en los postreros días que se inauguraron con Pentecostés, yo derramaré de mi espíritu sobre toda carne y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Vuestros jóvenes verán visiones y vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto sobre mi siervo y sobre mi sierva vendré el espíritu y daré señales en el cielo, en la tierra. Pedro le hace referencia. Acuérdense que los judíos dominan su Biblia, que es el Antiguo Testamento. Y Pedro se lo trae a colación. Este es el cumplimiento de lo que 9 siglos atrás se dijo. Y fíjese lo que le dije de el elemento sociocultural. La gente de otros países oía hablar las maravillas de Dios en su propia lengua. O sea, Dios pudo hacer que toda esa gente de todos esos países, no era más fácil hacer que toda esa gente de todos esos países entendiera la lengua de los judíos y de una sola todo el mundo entendiera las maravillas de Dios que ellos hablaban. No, Dios puso en la boca de cada uno de los apóstoles, allí habían como 15 naciones representadas, la lengua de ellos. Porque el evangelio nunca ha sido que nosotros nos judaicemos. Aquí no hay que bailar danza judía. Si se va a bailar alguna danza, que se dance boricua o que no se dance. El judaísmo ha sido el vehículo cultural a través del cual nos ha llegado el evangelio. Y Dios pretende que aprendamos, cuando lo llevamos, a llevarlo en la realidad sociocultural del que va a escuchar, para que no parezca, en vez de buenas nuevas de salvación, malas nuevas de dominación, como ha pasado muchas veces. ¿Te acuerdas cuando los españoles llegaron aquí? Usted tiene que ir a donde está la gente, a aprender cómo ellos viven y a identificarle cómo en su cultura Cristo puede estar, Cristo puede bendecir, Cristo puede transformar, sin tener que ejercer dominación. Porque fíjense qué cosa, en lo social, sobre quién descendió el Espíritu, sobre los jefes y sobre los demás, sobre los hombres, pero también sobre las mujeres, sobre los ancianos, pero también sobre los jóvenes. O sea, se quitó toda barrera. En la ley habían barreras, en la cultura judía habían barreras, pero el Espíritu Santo vino a quitar las barreras, a que todo el mundo sepa que es igual ante Dios. Y que a todos nos quiere salvar y a todos nos quiere llenar y a todos nos quiere bendecir y a todos nos quiere usar, aleluya. Y en ese caso, una sorpresa, porque ya Jesús había promovido esa política de inclusión y las más cercanas que estaban a Jesús siempre eran las mujeres. Sus servidoras principales fueron las mujeres, la primera evangelista fue la samaritana. Así que en el aposento alto habían jefes y habían gente común. Habían hombres y habían mujeres. Habían ancianos y habían jóvenes. Y sobre todos vino el Espíritu, sobre mis siervos y mis siervas, que la palabra real es esclavos y esclavas, para quitar toda barrera social. Aleluya. No esté mirando a nadie por encima del hombro, porque está hecho de la misma tierra que usted. Y se vive o muere por creer la misma fe que usted, y murió el mismo Cristo que murió por usted, por ellos. Pablo mismo en los Gálatas, creo que es que dice que ya no hay esclavo ni libre, judío ni gentil, hombre ni mujer, todos somos unos en Cristo. Y todavía hay gente que, porque hay un versículo aislado en Corintios, dice que la mujer calla en la congregación. Que traten de callarme. Trata. Si Cristo me llamó a hablar, yo no me voy a callar hasta que Él me diga. Porque usted no puede hacer una doctrina de un versículo. La doctrina tiene que ser de todo, toda la enseñanza y el contexto. Y sobre todo, cuando usted vaya a escoger qué creer, crea más lo que diga el nuevo que lo que diga el antiguo. crea más lo que dijo Jesús que lo que dijo otro, lo que dijo y lo que hizo. Pero no se agarre de un clavo caliente, porque se le van a achicharrar los dedos esperando que yo me calle. Piense cómo el impacto que aquella experiencia tiene que haber tenido sobre tanta gente que vino de tantas naciones, que estaban allí viendo que el Espíritu Santo no hizo acepción de personas. En cuanto a los judíos, identificaron el sonido del viento recio y el fuego con el Dios de la ley y los profetas. Pero en cuanto a las nuevas lenguas, identificaron cómo Jesús los estaba empoderando para cumplir la misión, que era ir por todas partes, por todo el mundo, a llevar el evangelio, que todo el mundo te entienda. No busques que ellos te entiendan a ti, entiéndelos tú a ellos y háblales como ellos necesitan que tú les hables. Por eso el apóstol Pablo decía: yo a todos me hago de todo para ganar al mayor número. A los judíos me hago como judío porque yo tengo raíces judías. A los que están sin ley, como si estuviera sin ley, porque ya yo no estoy bajo la ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo. A todos me hago de todo. Usted acomódese, pero lleve esperanza. Y nosotros no estamos celebrando Pentecostés, estamos celebrando la llegada, la inauguración, aleluya, que casualmente y estratégicamente ocurrió ese día para que estuviera lleno Jerusalén y pudieran haber muchos más testigos de lo que iba a ocurrir allí.
Para más palabra, nuestro culto comienza todos los domingos a las 9:15 de la mañana en nuestro templo ubicado en la carretera número 2, kilómetro 29.7 en Vega Alta. Para detalles e información adicional, conéctate a www.vegaaltaparacristo.com. Te esperamos. Dios te bendiga.